En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Como diría el más grande, noticia de alcance en el Real Madrid. El club blanco ya le ha dicho a Keylor Navas que no cuenta con él, así que el portero de las últimas 3 Copas de Europa busca equipo. Vamos a llamar al último guardameta que le quitó el sitio al costarricense para que nos dé su opinión. Keylor se despedirá el domingo del Bernabéu y si no fuera por eso y porque juega Brahim, los madridistas no tendrían muchos más motivos para ir al campo. En Málaga nos espera también quien mejor conoce y asesora al único jugador de la plantilla que agradece como minuto como si fuera un regalo. El Atleti siga vueltas con Griezmann. La mosca sobrevuela detrás de la oreja de los dueños del club, por lo que pueda estar tramando el futbolista francés. Y en el Getafe, si hacen cuentas de Champions, son posibles, pero para qué nos vamos a engañar, son poco probables. Y hoy en Club a Club, los Black Demons de Las Rozas, que por primera vez en su historia van a jugar la final por el título de fútbol americano en España. Javier Sevilleja realiza y Diego García y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Es un lunes de mucha actividad. Empezamos, como siempre, con el mapa de los sonidos del día. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Arrancamos el mapa de sonidos con la actualidad del mercado. Casi finalizada la liga, los clubes se centran en la planificación de la próxima campaña y quien lleva tiempo examinando el mercado es el Real Madrid, que solo piensa en que se termine la travesía por el desierto de una temporada que cerrará el próximo domingo a las 12 del mediodía ante el Real Betis. A la espera de hacer oficial el fichaje de Hazard, el técnico francés Zinedine Zidane, tras el partido de ayer en Anoeta, solo quiere que termine ya la temporada.
Me ha gustado mucho el inicio de nuestro partido. Entramos muy bien el partido, marcamos después de este gol anulado, porque al final lo del VAR tardaron 4 o 5 minutos y no sé si es esto, luego hemos tenido, había otro partido, no sé, luego nos meten gol, luego la expulsión también, pero bueno, para nosotros ahora que mejor que se acabe. Sí.
También se acaba la etapa de Diego Godín en el Atlético de Madrid y el jugador uruguayo se despidió en el día de ayer de su afición. Su técnico, Diego Pablo Simeone, se muestra orgulloso del crecimiento del club por la forma en la que se despidió el defensa central de la grada del Wanda.
Viendo el escenario de Diego hoy, la verdad que me alegra muchísimo porque esto es un crecimiento de parte del club, primero, por darle el lugar, más allá de diferencias más, diferencias menos, que se merece Godín, como lo hizo con Gaby, como lo hizo con Fernando, y eso habla de un crecimiento enorme de parte del club. Y no todos los futbolistas se pueden despedir de la manera que lo han hecho estos chicos, y esto les quedará para toda la vida, porque había un respeto en el silencio, esperando que hable, y no se iba nadie del estadio, y la verdad que me pone muy contento. Eso es crecimiento de vida, directamente.
El Getafe también piensa en la próxima temporada, pero lo hace pensando en que podría jugar la Champions por primera vez en su historia. Pese a la derrota ayer ante el Barcelona, Bordalás no tira la toalla y lo fía todo a la última jornada.
La temporada es de matrícula de honor y aún nos queda una jornada. Nosotros todavía no hemos dicho la última palabra, hay que confiar en que queda una jornada, en que aunque está todo decidido por la zona baja, pero bueno, el Valladolid querrá sin duda finalizar con una victoria, con una buena imagen, su último partido local, y nosotros tenemos la obligación de intentar ganar el partido que nos queda en casa contra el Villarreal, que no va a ser fácil tampoco.
En el Leganés, una vez renovado el técnico, es momento de hacer balance de la temporada y empezar a tomar decisiones de cara al próximo curso. El técnico hace balance de la temporada y considera que es satisfactoria.
La perspectiva de la temporada, yo creo que nuestra campaña en casa ha sido buena, muy buena. Entonces, bueno, tenemos que quedarnos con lo general, ¿no? Con el global.
Y cerramos el repaso de primera con un Rayo Vallecano que, una vez descendido, sigue teniendo problemas para sacar sus partidos adelante. Y de esta forma calificó ayer el centrocampista Medrán a la temporada.
Nos jugábamos, como decía el míster, nuestro orgullo, dignidad, dar una alegría a la afición por la mierda, bueno, quitando la mierda de temporada que hemos hecho, pues por lo menos que se fueran con una victoria. Nuestros errores que hemos hecho durante todo el año, como hoy, es lo que nos lleva a segunda. Pues falta de concentración, falta de contundencia y muchas más cosas que, bueno, que no hemos hecho durante toda la temporada y que hoy tampoco hemos hecho.
En segunda división se encuentra el Rayo Majadahonda y ahora ocupa puestos de descenso a segunda B tras su derrota ayer ante el Albacete por 2-3 y donde el técnico Iriondo entiende que su equipo fue mejor, pero el árbitro permitió el juego de los manchegos.
La segunda parte, bueno, pues ha sido, yo creo que ha sido un descaro. O sea, hemos sido infinitamente superiores, hemos merecido ganar el partido. Ellos han, lo han parado. El árbitro lo ha permitido, luego solo de 3 minutos y cuando estábamos más lanzados y ellos un poquitín asustados, pues se nos ha cortado esa posibilidad, claro. Nuestro equipo es un equipo que le gusta jugar finales y como no la podemos jugar por arriba, la tenemos que jugar por abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir haciendo lo que estamos haciendo y a veces tenemos más fortuna.
Fuera del fútbol, en baloncesto, el Montaquit Fuenlabrada consiguió la salvación tras imponerse al Guipúzcoa Basket por 79-60, gracias a la canasta en el último segundo del mexicano Paco Cruz, que se mostraba contento tras conseguir el objetivo.
Hay mucha tensión en todo, pero pues al final logramos meter las canastas decisivas. Pensé que me iba a caer al principio, pero al final pude controlar el balón y pues bueno, cayó, que es lo bueno, lo que cuenta. Muy contento por eso, pues sobre todo por la salvación, es el objetivo que nos plantamos desde que no pudimos lograr la de la Copa y pues finalmente, al final con dos partidos por terminar y lo logramos, así que muy contento por eso.
Peor suerte corrió Movistar Estudiantes, que perdió en Valencia y se jugará la permanencia en las dos jornadas que restan ante Obradoiro y Juventud. El entrenador Josep María Berrocal asegura que su equipo no está con confianza y eso les está pasando factura.
Básicamente hemos jugado solo 10 minutos, más o menos con el guión planteado. Y ahora en la situación que estamos, pues bueno, cuando las cosas empiezan a salir mal, pues tenemos falta de confianza, esa confianza no te lleva a defender. Y último cuarto ya, pues sin ningún tipo de presión, pues hemos vuelto a jugar un poco. Pues bueno, nos quedan dos finales. Jugamos con un rival totalmente directo la próxima semana contra Obradoiro, que está en una victoria más que nosotros. Bueno, estamos 3 equipos parecidos. Aún tenemos, están nuestras manos en casa y hay que olvidar cuanto antes esto, centrarnos en la semana, mejorar, preparar bien el partido, llegaremos bien, sin ninguna duda este partido siguiente van a darlo todo y ya está.
En ciclismo, la UCI ha reconocido el positivo de Samuel Sánchez 2 años después del primer análisis realizado y sanciona al corredor asturiano ya retirado, pero también reconoce la no intencionalidad del corredor español. Y cerramos con fútbol y con el campeonato de Europa Sub-17, donde España está jugando los cuartos de final ante Hungría al descanso. Hungría 0, España 1.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Esto se acaba, falta solo una jornada para que termine el campeonato y casi todo el pescado está vendido. Barça campeón, Atleti segundo, Madrid tercero, el cuarto ahora es el Valencia. Si gana en Pucela, la última plaza de la Champions será suya. Si pincha y no lo hace el Getafe frente al Villarreal, serán los de Bordalás los que jueguen la mejor competición de clubes del mundo. Sevilla y Athletic hoy jugarían la Liga Europa, aunque Real Sociedad y Español van a quemar sus opciones en la última jornada. Y bajan Huesca y Rayo y el Girona, que ha sumado 3 puntos en 3 meses y que necesitaría un milagro inverosímil para quedarse en primera. Ganar en Vitoria, que el Rayo lo haga en Vigo y que haya una diferencia de 7 goles entre los dos partidos, sumando los goles de los dos partidos. Última jornada, sábado a la 1, Levante Atleti, a las 4 y cuarto Getafe Villarreal, a las 9 menos cuarto Huesca Leganés y Getafe Rayo, y el domingo a las 12 Real Madrid Betis. Noticias de alcance en el Real Madrid. La Sexta ha anunciado esta tarde que el Real Madrid ya le ha comunicado a Keylor Navas que no va a continuar en el club la próxima temporada y, según el equipo, Eden Hazard ya ha fichado por el Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
5 temporadas de Keylor en el Real Madrid, 3 Champions, 1 Liga, 3 Supercopas de Europa, 4 Mundiales de clubes y 1 Supercopa de España. Pero es una decisión estratégica del club porque la apuesta es Courtois.
Sí, ya el verano pasado, cuando el Real Madrid decide afrontar el fichaje de Courtois, evidentemente catalogado siempre como uno de los 3 mejores porteros del mundo y sobre todo por un precio entonces razonable y sobre todo porque es unos cuantos años más joven que Keylor Navas, ya digo, se afronta el fichaje de manera, como tú dices, estratégica, porque ven en Courtois un gran guardameta y como el sustituto de Keylor Navas, al que le queda menos carrera deportiva. Y es cierto que, bueno, que este año han convivido los dos en una armonía más o menos estable, aunque es verdad que con la etapa solar y Keylor Navas no estaba muy feliz, mientras que Courtois era más feliz seguramente con Lopetegui y en este último tramo para Zidane, aunque a pesar de todo para Zidane siempre ha sido un portero preferido el costarricense. En cualquier caso, Rodrigo, es decisión de club, es decisión de las altas esferas el que Keylor, después del partido del próximo domingo contra el Betis, finalice su carrera en el Real Madrid.
Es que es importante eso, ¿no? La idea de Zidane es que Keylor se pueda despedir del madridismo contra el Betis el domingo a mediodía en el Bernabéu, porque Zidane siempre ha mostrado una sensibilidad especial en público y su gusto por el costarricense.
Sí, sí, absolutamente. En eso no tenemos ninguna duda. Ya la temporada pasada, en el mercado invernal del pasado enero de 2018, cuando Kepa Arrizabalaga lo tenía todo apalabrado y prácticamente firmado con el Real Madrid, Zidane dejó muy claro que su portero era Keylor y que no quería otro portero para completar esa última fase de la temporada, y al final se frustró el fichaje de Kepa. Es una buena muestra de lo que siempre ha confiado Zidane en Keylor Navas. Y, por ejemplo, hace muy poquito tiempo, hace apenas 1 mes y 10 días, el pasado 5 de abril dejaba muy claro que para él Keylor Navas es el portero más querido. Otra cosa es lo que el club, en este caso, haya obligado a hacer con Keylor Navas.
Keylor tiene un contrato. En tu pregunta olvidaste.
Todos tienen contrato.
Sí, por eso que te digo, por eso.
Y algunos
entonces,
se tendrá que ir.
Entonces veremos al final de temporada lo que va a pasar.
¿Pero usted le quiere?
A Keylor, le quiero mucho, sí, sí.
Como jugador, digo.
Seguimos como allí. Jugador, como persona, como... Sí, sí.
Hasta Courtois, el único portero que había apartado a Keylor de la titularidad había sido Gustavo Munua, que ahora dirige con éxito al Cartagena. Hola, Gustavo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Te va muy bien, ¿no?
Bueno, la verdad que está siendo una muy linda experiencia en un muy lindo club, en un club muy ordenado, que un club ambicioso por salir de la categoría. Y bueno, estamos peleando... Por intentar subir de categoría. El equipo ya está en playoff y bueno, esperando la última jornada, si se dan algunos resultados, por ahí el equipo puede quedar primero, es remota la posibilidad, pero bueno, lo intentaremos hasta la última jornada y si no, seguir pelear el playoff, ¿verdad?
Tal vez te veamos por aquí pronto, ¿no? En Fuenlabrada, en el Cerro del Espino con el Atleti B o con el Castilla, ¿no? En Valdebebas.
Sí, son las posibilidades que hay de los otros grupos, de equipos de otros grupos que nos podemos llegar a enfrentar. Obviamente que todo muy parejo, todos muy buenos equipos, y bueno, ya veremos a ver quién nos toca, ¿verdad?
El año pasado no estabas, pero fue nadar un poco para morir en la orilla, ¿no? Del Majadahonda. Habrá un poquito de miedo a lo mejor en el club para que no se repita algo así, ¿no? Que cayó contra todo pronóstico.
Sí, la verdad que el año pasado fue una lástima, ¿no? Fue una lástima, sobre todo ahora que estoy adentro del club, toda la profesionalidad que hay, el esfuerzo que hay por salir de la categoría. Realmente el Cartagena está muy estable a nivel institucional y seguramente ojalá que pueda ser este año, ¿no? Que Cartagena pueda ascender, pero bueno, si, como siempre le digo al presidente, ¿no? Ojalá que pueda estar con nosotros. Que pueden ascender, pero están haciendo un gran trabajo para conseguirlo, ¿verdad?
Gustavo, Keylor Navas, hoy es noticia porque ya se sabe que no va a seguir en el Real Madrid. ¿Cómo has recibido tú esta información?
Bueno, no, realmente me acabo de enterar recién y bueno, es una decisión del club, tendrá sus motivos, pero bueno, parece que Keylor, no sé si se cristalizará o no esta información. Ha tenido un rendimiento en el Real Madrid espectacular, ¿verdad?
Uh-huh. Fuisteis compañeros en el Levante, pero el que jugaba eras tú, ¿eh?
Sí, bueno, fueron otras épocas muy lindas, con lindos recuerdos. Realmente, al entrenar todos los días juntos de tu compañero aprendes un montón. Y obviamente que uno de los que aprendí mucho fue con él, ¿verdad? La verdad que compartimos 2 años muy muy bonitos en el Levante, que bueno, que jugué yo, pero también jugó él, ¿verdad?
Ya intuías, ¿no?, lo bien que le iba a ir en el Real Madrid. Cuando él fichó por el Real Madrid, tú ya lo dijiste, ¿no?, que era un acierto.
Sí, sí, me acuerdo que me he hecho una entrevista antes que él llegara y yo lo conozco perfectamente acá y la verdad... me alegro mucho por él, por la carrera que está teniendo, porque a nadie le regala nada, pero bueno, hay algunos que le cuesta más que a otro y él ha venido de abajo, ha sabido en todo momento esperar su oportunidad, demostrar el gran portero que es y llegar a ser uno de los mejores porteros del mundo, ¿no? Está claro que con mi conocimiento sé del carácter que tiene, de la personalidad que tiene para jugar en un equipo grande y no tengo ninguna duda que iba a triunfar, ¿no?
Ha ganado 3 Champions, no ha perdido ninguna eliminatoria y es de esos porteros muy trabajadores, muy humildes, muy buenos, como hay muchos porteros, pero luego también tiene ese halo de talismán, ¿no? Que en momentos clave, de partidos clave, que sabes que siempre va a estar ahí, que puedes contar con él.
Sí, es un portero de equipo grande, ¿verdad? Que sabe... interpreta bien los momentos, sabe estar en momentos difíciles. ¿Qué te voy a decir de que ya no haya demostrado, verdad?
Claro.
Tiene una constancia en su trabajo impresionante, un gran profesional y bueno, lo ha llevado a donde está ahora, ¿no?
¿Te apena de alguna manera que se marche o esto es fútbol y al final son etapas, son ciclos y todos pasáis en algún momento por situaciones parecidas?
La situación de él realmente no sé cómo es en estos momentos, pero en mi caso sabía, yo soy más grande que él, ¿verdad?
Sí.
Pero siempre se termina, pero él está en plenitud, está en un momento en una edad que te da mucha tranquilidad, que tenés una experiencia importante en todas las experiencias que has vivido en tu carrera y está en uno de sus mejores momentos, sin lugar a dudas.
Pues seguro que tendrá suerte, que le irá bien, que es la misma suerte que te deseamos a ti, Gustavo, con el Cartagena y con ese playoff que ya tenéis garantizado, a ver en qué posición, pero que te veamos en la categoría de plata la próxima temporada. Un abrazo y gracias por atendernos.
Bueno, a ustedes, a las órdenes, y bueno, ojalá que sí, ojalá que se pueda dar el ascenso con el Cartagena. Te mando un abrazo grande.
Ya hemos dicho aquí que el destino de Keylor puede ser el Oporto, el Real Madrid y Jorge Méndez, su representante, están de acuerdo. Y luego está lo de Hazard, que es una operación de la que venimos hablando desde hace meses en Onda Madrid, pero el equipo avanza que el acuerdo ya está firmado y que se hará público, Carlos, después de que el Chelsea juegue la final de la Liga Europa el día 29 de este mes.
Correcto. Esa es la fecha que, lógicamente, han apalabrado entre los dos clubes, sobre todo en este caso el interesado es el Chelsea, que no quiere desviar la atención, que quiere que Hazard esté bien centrado en el título que todavía puede ganar, conseguir esta temporada con esa final el próximo 29 de mayo de la Europa League contra el Arsenal. Así que se supone que el día después se podrá ya oficializar el fichaje de Eden Hazard. Hoy el equipo ya habla de 100 millones de euros de traspaso, aproximadamente el precio del futbolista belga. Incluso ya le visten de blanco con la camiseta del Real Madrid en portada en un fotomontaje. E incluso, ya para redundar más en todo este asunto, la última vez que le han preguntado a Sarri, su todavía técnico, el italiano del Chelsea, por su futuro, él tiene claro que cuando se le pregunta si va a continuar en el Chelsea, no puede responder más que lo que viene respondiendo últimamente.
Cada semana respondo de la misma manera. No lo sé. No lo sé. Sé perfectamente que Eden ha dado lo mejor de sí mismo las últimas 7 temporadas en el Chelsea. Lo ha hecho muy bien. Se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Uno de los 2-3 mejores jugadores en el mundo. Pero también tenemos que respetarle a él y su decisión.
Tengo una llamada, Carlos, pendiente con Málaga. Si no tienes nada más del Real Madrid, lo dejamos ahí.
Nada más. El miércoles vuelta al trabajo.
Si hay un futbolista en el Real Madrid que sigue aprovechando cada minuto como un regalo, ese es Brahim. Y el atrevimiento con el que Brahim encara cada jugada lo conoce de sobra José Andrés Jaime, que creo que no se escucha desde Málaga. Hola Jaime, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eres el Jaime segundo, ¿no?, que jugó en el Málaga.
Sí, bueno, tuve un periplo de jugador a nivel profesional y desde prácticamente los 11 años que estuve en el extinto Club Deportivo Málaga y bueno, tuve la suerte de pasar al primer equipo en una época un poco y un tanto irregular, porque fue cuando la época del descenso administrativo. Y bueno, he tenido también ese periplo como jugador que bueno, que siempre es agradable de recordar.
Hablamos de los años 90, ¿no?
Sí, prácticamente año 92-93.
Brahim tiene 19 años. ¿Desde hace cuántos años le conoces?
Pues mira, lo conozco desde que tenía 5 años, prácticamente. Uh-huh. Fue un poco la manera de conocerlo, fue a través, como ya ves, del mundo del fútbol, dentro de una organización que se llama Club Deportivo Tiro Pichón aquí en Málaga. Uh-huh. Empecé haciendo unos pinitos como entrenador porque me gusta esto de intentar aportar lo que otros entrenadores pues antiguamente me han aportado. Y bueno, dentro del club pues se hizo una captación a nivel de prebenjamines, uh-huh, en la cual se decidió hacer un equipito en sí un poco más fuerte, más competitivo. Hice una captación de una serie de jugadores y bueno, mi sorpresa fue que cuando vi un partido que se estaba disputando en el club a nivel amistoso, vi una cosa que me llamó poderosamente la atención porque hacía cosas que no eran normales, ¿no?, a la edad, sobre todo, de la que tenía el chico.
¿Es verdad que le llamabais por allí el Messi de Málaga?
Bueno, sí, eso ya después empezó a salir a nivel porque había un medio de comunicación aquí que me preguntó un poco por él y le dije que solo tenía que verlo para ver un poco sus condiciones y bueno, ellos le bautizaron como un poco como el Messi malagueño, ¿no? Puede sonar un tanto muy grande esa palabra, es decir, Messi, marcar la palabra Messi en un jugador tan pequeño, pero sí que es verdad que se asimilaba mucho a su estilo y su forma de juego.
Y creo que en ese club estaba también su padre, ¿no?, su fiel Abdelaker, segundo entrenador, si no me corriges, de ascendencia marroquí, ¿no?
Sí, sí, sí. En ese equipo estaba su padre con otro chaval, ¿eh? Y bueno, yo me dirigí a él para decirle que íbamos a formar un equipo un poquito más fuerte, más competitivo. Y bueno, y a partir de ahí ya se generó una amistad muy especial. Pude dirigir un poco sus primeros pasos. Tuvimos alguna conversación con Barcelona, Real Madrid en su momento. Y bueno, luego se decidió quedarse aquí en Málaga, pero desde ese momento estuve dirigiendo un poco todos los pasos que el chaval iba dando bajo el consentimiento de sus padres.
¿Qué era, el Real Madrid de Michel y de Valdano?
Sí, precisamente yo a Michel un día le pasé una información. Pasa que, bueno, es verdad que era aún muy pequeño. Simplemente le dije que tuviera en cuenta a este futbolista, que en un futuro yo creo que daría mucho que hablar. Luego ya se produjo también un acercamiento con el Real Madrid en un torneo que se celebró en Estepona del grupo de la cadena SER, en este caso del tema Brunete, sí. Y ahí pues hubo un primer acercamiento con el Real Madrid. También después se habló con Jorge Valdano y Paco de Gracia. Pero el Madrid en esos momentos no era factible la posibilidad de incorporar jugadores tan jóvenes. Y esto estamos hablando que el chico aún era alevín. Madrid siempre tenía un poco la costumbre de firmar jugadores a partir del año de cadetes, infantil de segundo año. Y entonces, en esa víspera, pues, se acercó el Barcelona, propuso la posibilidad de ir allí a Barcelona, nos desplazamos, vimos un poco todo aquello, pero en definitiva, al final, bueno, había que buscar un poco la comodidad de la familia, comodidad sobre todo del chico, y bueno, yo creo que precisamente él no estaba aún preparado para estar fuera del alcance de sus padres, y entendí de que lo mejor era que siguiera un poco aquí, que siguiera intentando seguir progresando a nivel futbolístico, y sobre todo una cosa muy importante para los chicos, que es que su entorno esté a gusto y él también. Y bueno, y ya se fue produciendo un poco todo lo que se fue produciendo aquí en Málaga con el tema de Brahim.
El resto de la historia lo conocemos, luego va al City antes de que llegara Guardiola, pero en parte llevado por el hermano de Guardiola, de Pere Guardiola, su representante ya desde entonces. ¿Tú sigues manteniendo contacto con él y con la familia?
Yo mantengo contacto con la familia y con el chico. Precisamente esta semana pasada estuve viendo en el Bernabéu el partido, y he pasado el fin de semana con ellos. Tengo una muy buena relación con ellos, mantengo y creo que recíproco el cariño que mantenemos los dos, y tenemos muchas conversaciones, porque al final, como yo digo, simplemente no he visto nunca esta situación como un afán que puede ser interesado, sino que simplemente he mantenido una relación y siempre he sido un órgano de consulta de la familia hasta el día de hoy, y bueno, evidentemente mantenemos una relación maravillosa, ¿no?
Y el chaval, supongo que lo ves como en el gol de este fin de semana de Anoeta, y reconoces en él aquel niño con desparpajo, ¿no?, de los campitos de tierra, y con esa sensación que da de la seguridad aplastante, ¿no?, que desprende en cada acción.
Sí, mira, a ver, no se puede pegar ni de pedante ni de arrogante, pero sí que es verdad que estoy no cansado, al revés, mucho mejor, de ver todas estas situaciones que, por ejemplo, ahora estáis viendo con lo que él puede hacer y lo que está demostrando, pero anteriormente ya lo he visto haciendo estas cosas con pequeños. Mira, hay una anécdota que te puedo contar, que es graciosa y que viene un poco al cuento. Había veces en los partidos que los sacabas y los entrenadores de los equipos contrarios me pedían por favor que lo quitase, porque era capaz de hacer 5 o 6 goles en 10 minutos. Entonces, son cosas que bueno, que llaman muchísimo la atención, y evidentemente todo esto que se ha producido un poco, que estáis viendo ahora, a mí sinceramente no me sorprende, sino que ahora es verdad que lo está haciendo en primera división ante, como yo digo, un Real Madrid como es este club tan grande. Y aparte, no solo eso, sino que es un chico que solo necesita darle esa confianza, porque pocos jugadores, pienso yo, no sé si tú me podrás corroborar, que a la edad de 19 años puede estar demostrando lo que este chico está demostrando hoy en día en el Madrid. Que esto, como yo digo, acaba de empezar, pero este chico tiene mucho más. Yo siempre digo que el Real Madrid, cuando firmó a este jugador, sinceramente, yo sé que tienen mucha esperanza puesta en él, pero realmente es un jugador que va a dar mucho. y te sigo diciendo que va a ser un crack mundial.
Está claro que es un elegido. Seguro que ya habéis hablado del asunto, seguro que incluso te ha pedido consejo. Él el otro día dijo que se quería quedar sí o sí. Si te lo vuelve a preguntar o si ya te lo ha preguntado, ¿tú qué le has dicho? ¿Que sí, que apure opciones o viendo el percal con los que ya están, más Hazard, pues que a lo mejor no estaría mal una cesión en un equipo donde pueda jugar mucho la próxima temporada?
Mira, ¿sabes lo que te digo? Que él es un chico que, sobre todo, es un tío muy modesto, es un tío muy coherente, es muy maduro para la edad que tiene. Son 19 años y simplemente yo tengo un crío con 19 años y es un niño. Pero es un chico que es muy maduro. Si tú le preguntas esto, él se ve capacitado. Él dice, yo he venido a Madrid para jugar, he venido a Madrid para hacer las cosas bien, estoy muy a gusto, estoy en el mejor club del mundo y yo me veo capacitado para jugar aquí. Y sinceramente, no puedo decirte que no. Aquí, como yo digo, hay una cosa que es evidente, y es la confianza que te pueda demostrar el entrenador. Para mí, hasta el momento, el entrenador se lo está demostrando, y él también se lo está demostrando con muy buenas actuaciones. Por lo tanto, él, en su cabeza, no está el salir del club, ya te lo digo yo. Evidentemente, todo va a requerir que se confíe en él. Pero yo siempre digo una cosa, en el Madrid llegó Jorge Valdano y decidió por un tal Raúl de darle esa continuidad. Por lo tanto, en este caso es una cosa igual, simplemente que este chico, yo creo que vais viendo un poco o habéis visto unos atisbos de lo que realmente puede ser. Por lo tanto, yo del Madrid diría que este jugador, yo no me desprendería de él, sinceramente, y ya no es por la amistad que pueda tener con ellos, ni nada de eso, sino porque las condiciones que tiene, vistas de hace muchos años, también veo que las tienes aquí.
Y para un chaval de 19 años que confíe en ti, un tipo llamado Zidane, además no debe de ser cualquier cosa. Bueno, Jaime, creo que colaboras o que trabajas en la representación, ¿no?
Sí, trabajo en la agencia Wasserman España, y bueno, desde hace tiempo me dedico a esta empresa. Uh-huh. Y bueno, estamos trabajando y bueno, mirando todos esos posibles jugadores futuribles y jugadores de élite que ya mantenemos en la empresa, ¿no?
Empresa que lleva, por ejemplo, a Kanté, a Lenglet, a Stones, a Guerreiro, a Grimaldo. Cuéntanos, ahora que no nos escucha nadie, ya con esto cerramos y va a ser un broche de oro, ¿dónde va a jugar Van Dijk la próxima temporada? Que es uno de los grandes misterios de este verano.
Bueno, Van Dijk es un hombre muy cotizado, ya veis un poco, encima ha tenido la suerte de este año jugar la final de la Copa de Europa. Es un jugador que es, bueno, yo no voy a hablar en este caso de Van Dijk porque ya vemos un poco la calidad que tiene y el jugador que es, ¿no?
Venga, te lo cambio, ¿a Kanté le ha tocado el Madrid o no?
Bueno, Kanté siempre es un jugador que es del gusto de Zidane, pero bueno, ya sabes que ante estas situaciones, esos jugadores siempre se han preguntado, en estos casos, los clubes grandes por él, ¿no? Pero nunca se ha llegado a ningún cierre de posibilidades de venir al Madrid, ni nada de eso. Preguntas, ya sabes que en este mundo del fútbol hay 200.000. Y en este caso, bueno, hombre, a mí me gustaría verlo aquí, pero bueno, esto no es una situación que ya dependa de nosotros mismos, ¿no?
Sería otro lujo para nuestra liga. Jaime, de verdad que ha sido un auténtico placer compartir contigo estos minutos de radio. Te lo agradecemos mucho, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
El Atlético de Madrid, otra vez segundo, con Simeone, sigue pareciendo normal lo que hasta hace no mucho era excepcional. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Como el Cholo dice, quizá no sea para estar feliz, pero sí como para estar contentos.
Hombre, es la décima vez en los 116 años de historia del Atlético de Madrid que es segundo en una competición, por detrás del FC Barcelona y por delante del Real Madrid. Sí, no suele ser habitual en el conjunto rojiblanco ser segundo, por eso la temporada, bueno, pese a haber estado algo distanciado del conjunto blaugrana, campeón de liga, sí ha tenido pues algunas cosas que demuestran que este equipo sí ha intentado competir prácticamente hasta el final, aunque no lo ha tenido fácil, porque ya lo decía la pasada semana el profe Ortega, las lesiones y la mala pretemporada han hecho que el Atlético de Madrid no carburara excesivamente bien ni redondo a lo largo de la campaña, pero ha habido otras cosas que las explicaba de esta manera Diego Pablo Simeone en el día de ayer.
Este año, desde que empezó la temporada, que Godín se iba, que Godín se quedaba, que Felipe se iba, que Felipe se quedaba, de repente Lucas desapareció, no está más, no se sabe qué pasó, y tuvimos que reinventarnos y poner a Montero y poner a Moya y un día poner a Saúl durante 3 meses de lateral izquierdo, y Costa a partir de octubre tuvo un problema en el quinto metatarso, aguantó hasta diciembre, volvió en febrero, se nos fue, apareció Morata, que nos dio un poco de vida en el apartado que necesitábamos, que era ayudar a Griezmann en cuanto al gol, y así todo, con todos estos inconvenientes, ahí estamos, segundo. Entonces, bueno, habrá que tratar de solucionar todos estos caminos que nos llevaron a estas dificultades y obviamente posesionarnos en saber que nosotros jugamos como equipo.
Frase lapidaria, Lucas desapareció, no está más y no se sabe qué pasó. Por esto no para Bonilla, es hora de planificar y no es lo mismo hacerlo con o sin Griezmann, y en el club están con la mosca detrás de la oreja.
Sí, ahora mismo ni el club ni el propio vestuario se fían de lo que puede hacer el futbolista francés. No pondría nadie la mano en el fuego de si se va a quedar o va a realizar lo contrario. Antoine Griezmann, del que también hablaba en el día de ayer Diego Pablo Simeone.
Pero yo lo vi jugar hoy, vi de la manera que compitió, vi de la manera que se entregó sabiendo que era el último partido en el Wanda, la comunión que hubo con la gente cuando apenas empezó el partido, que saludó a la parte de aquel lado, no sé si se detuvieron en esos detalles, cuando fue a patear un córner, cómo se compatibilizó con la gente en el ángulo de este lado en el primer tiempo. Nada, situaciones que son normales en un futbolista, importantísimo para nosotros, en uno de nuestros capitanes, que a partir de la salida de Godín pasará a ser segundo capitán. Nosotros le damos el afecto que tenemos, le damos toda la importancia que tiene. El club ha trabajado en consecuencia de hacer todo el esfuerzo para que esté con nosotros, y él hasta ahora siempre nos ha mostrado alegría, entusiasmo y que quiere estar.
¿Preocupación o hartazgo, Bonilla? ¿Cómo definirías cómo están en los despachos del Atleti con respecto a Griezmann?
Yo creo que ni tan siquiera, hoy por hoy, ni tan siquiera preocupado, pero ya dijo en el día de ayer, creo que lo adelantaron los compañeros de la cadena SER, que durante esta semana iba a haber una reunión entre el club y el propio jugador para que sea el propio Antoine Griezmann quien les diga la cara si va o no a continuar defendiendo la rojiblanca.
Es verdad, porque el único que no ha dicho de momento nada ha sido el propio Griezmann. ¿Algo más, Bonilla?
Pues poco más, que el Atlético de Madrid está de vacaciones hasta el próximo miércoles, donde volverán a los entrenamientos.
Gracias, Bonilla. Y qué oportunidad perdida para el Getafe en el Camp Nou. Los azulones han ocupado la cuarta plaza desde febrero y ahora caen a la quinta justo antes del final. Nacho Colado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rodrigo.
La carambola es la que es posible pero poco probable, o viceversa. ¿Cómo respira el vestuario?
Bueno, pues yo creo que están con un sabor agridulce porque vieron que no aprovecharon esa primera media hora en el Nou Camp, cuando el Barça estaba tocado por la eliminación de Champions, con las ocasiones claras de Jorge Molina, luego con esa ocasión de Jorge Molina, también ese remate al palo en los últimos minutos, y esa sensación agridulce por haber perdido la primera bala de alcanzar la Champions de sí mismo. Precisamente sobre esta primera bala perdida le hablábamos a Mauro Alambarri a la finalización del encuentro.
Tampoco es fácil venir al Camp Nou y ganar o sacar un punto, pero bueno, creo que hicimos un buen partido, sobre todo en la primera parte, tuvimos 3 ocasiones claras, hicimos un gol que obviamente estaba en offside, pero bueno, las ocasiones tuvimos, sabíamos que teníamos que aprovecharlo, no fue así, ellos son jugadores que una jugada te define el partido, como pasó.
Sobre todo en esos primeros 30 minutos, ¿no habéis aprovechado quizás la caraja, vamos a decir así, del Barcelona todavía tocado?
Sí, ellos estaban un poco tocado, se lo notó, pero bueno, como decís vos, no supimos marcar esos goles que quizás nos dan un poco más tranquilidad y poder manejar mejor el partido, así que bueno, como te digo, son jugadores que en una jugada te definen el partido y bueno, ahora pensar lo que viene, pensar positivo, tratar de hacer nuestro trabajo y ver lo que pasa.
Habéis perdido esa opción de depender de vosotros mismos, pero queda una última jornada.
Sí, que en la última jornada puede pasar cualquier cosa. La semana pasada ya vimos que puede pasar cualquier cosa en el fútbol, ¿no? Por la Champions, y bueno, esperemos que podamos hacer un milagro, sacar un buen resultado el domingo, y bueno, irnos todos contentos y felices.
No tenéis suerte con González González de con Iglesias Villanueva. Fueron los árbitros que estuvieron en Bilbao, ese penalti a Mata. Hoy aquí esa falta que origina el gol, que la pita Sergio Roberto, y luego una falta Fulquier en el borde del área. No hay suerte con los árbitros.
Sí, bueno, es complicado hablar de los árbitros, ¿no? Pero sí es cierto que en esos partidos puntuales quizás podríamos tener algún punto más, pero bueno, el fútbol es así, hay que pelear contra todos, ¿no? Más un equipo tan modesto como Getafe, así que bueno, hay que seguir, que el último partido, como te dije, y seguiremos luchando.
La última, Mauro, ¿confiáis en estar en la Champions?
Sin duda, si no confiamos en nosotros, ¿quién va a confiar, no? Nosotros somos los jugadores, vamos a luchar por estar ahí. No dependemos de nosotros, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para que Getafe quede en la Champions.
Habrá promoción especial para los aficionados y pita Estrada Fernández, Nacho, que es el de la Copa contra el Valencia.
Sí, y que expulsó a Gené y luego se demostró que no había tocado al jugador del Valencia. Hay cierto malestar con los colegiados, pero hay que pensar en positivo. Y en esa campaña de promoción, cada abonado podrá retirar una entrada a precios reducidos, 10 euros en los fondos y lateral, 20 euros en la tribuna. El Getafe, hay que decir que cuenta con 12.000 abonados, por tanto las entradas son limitadas. Hay que darse prisa para poder adquirir estas entradas en las oficinas del club. El objetivo, llenar el Coliseón en el último partido de la temporada, esta temporada histórica. Pero será el último partido para José Bordalás al frente del equipo. A Zulón se le preguntó en zona mixta, después del partido en la rueda de prensa, sobre esta posibilidad.
¿Usted entrenará al Getafe la temporada que viene?
En principio no hay por qué pensar otra cosa, puesto que tengo contrato un año más y no, de momento no hay por qué pensar en que no voy a entrenar al Getafe.
Pero por su parte podría existir la posibilidad de romper ese contrato.
No, romper los contratos no se pueden romper. Los contratos están ahí y no se pueden romper, igual que los futbolistas. Otra cosa es que bueno, pues al final hay cláusulas en los contratos, pero en principio mi mente está en el Getafe únicamente y no hay motivo para pensar en otra cosa.
Cuestión de cláusulas y de letra pequeña. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Vuelve club a club al partido de las 9.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, 2 hasta las 2, en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Club a club en el partido de las 9, hoy fútbol americano con un club que acaba de vivir el mejor fin de semana de su historia. Joaquín Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches. Si te digo center, cornerback, down, end zone, fullback o halfback, ¿a qué te suena esto, Rodri?
Ya por el contexto sé de lo que estamos hablando, pero si me lo preguntas esta tarde a primera hora, igual no te sé responder igual.
No te he pillado. Pues hablamos de fútbol americano y de un equipo que ha hecho historia, que la viene haciendo ya en las categorías inferiores y que el próximo 25 de mayo jugará por primera vez la final de la Serie A Senior ante los Badalona Drax. Supongo que el nombre, luego nos explicaréis lo de Drax. Hoy aquí en el estudio tenemos una representación inmejorable de los LG OLED, Las Rozas Black Demons. José Manuel de Diego es su presidente, Sebastián López su entrenador y Alejandro Álvarez es jugador del primer equipo y también entrenador de los Junior, que llevan 4 años consecutivos cantando el alirón en la Liga Nacional Junior de Fútbol Americano.
Muy buenas noches a los tres.
Buenas noches. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Habrás tenido fines de semana peores, ¿no, Alejandro?
Sí, hombre, muy fácil tener fines de semana peores con este pedazo de fin de semana.
Te metes en la final, ¿no?, con el equipo senior, ganas el título dirigiendo a los junior. Explosión
no puede,
de emociones.
No se puede pedir más, no se puede pedir más.
Esto último, niños, como decía además Joaquín, esto último por cuarto año consecutivo, que es una barbaridad, ¿no?
Es una barbaridad, la verdad.
Y encima con dos chicas en el equipo.
Con dos chicas, este año es la primera vez que pueden jugar la Liga Junior como tal, que no es mixta, la cadete sí, pero las Junior no, y la verdad que muy buenas las dos además.
Bueno, los Black Demons, los demonios negros, esto que es, José Manuel, que queríais intimidar a los rivales con el nombre, es una cosa muy, muy del estilo yankee, ¿no? El poner un nombre así, que ya imprima un poco lo que quiere ser, ¿no?
Bueno, primero muy buenas noches y muchísimas gracias a Onda Madrid por compartir con nosotros este hueco, nos hace especial ilusión estar con vosotros. Black Demons es un proyecto deportivo y social que empezó hace 20 años con personas que tenían pasión por el fútbol americano y sobre todo por transmitir los valores del deporte, que creo que es seguramente una característica muy especial del fútbol americano, a las generaciones más jóvenes. Y ahí es donde nos hemos sumado los que hemos podido para hacer nuestro pequeño granito de arena.
Bueno, tú ya fuiste cocinero, ¿no?, antes que fraile también.
Bueno, yo empecé en esto ya diría hace mucho tiempo, en el año 86, si no me equivoco.
Que aquí no jugaba nadie a eso.
En Estados Unidos, jugando.
En Estados Unidos.
Y para mi sorpresa, pues me encuentro que en mi población, en Las Rozas, hay un club y encima, ya siendo un vejete, me dejan jugar. Ahí es donde conocí a Sebas y donde yo le dije, oye, yo solo quiero venir a ver, pero me animó a que me reenganchara y aquí estoy.
Y ahora hablo con Sebas, pero ¿cómo es eso de jugar al fútbol americano en Estados Unidos? Que seguramente, no sé si por repercusión, un poco por todo lo que es ahí este deporte, no es muy, muy parecido a lo que es aquí, o sí, o el deporte es el mismo y solo cambia el envoltorio.
Bueno, jugar al fútbol americano en Estados Unidos es hacer una inmersión directamente en lo que es la sociedad americana como tal, que se fundamenta precisamente en compartir con todos los chavales, ya desde lo más pequeño de los colegios más infantiles, el deporte. Ellos hacen tres seasons a lo largo del año de deportes, una de ellas es el fútbol americano, pero también tienen el básquet, el béisbol, y para ellos es algo que es parte de su formación y educación.
Uh-huh. Sebas, ¿qué tienes en el equipo? ¿Mayoría nacional o también importa el presidente de Estados Unidos?
Nuestra base es nacional, yo tengo ahora mismo, tenemos en plantilla 53 jugadores, de los cuales todos menos dos son americanos.
Pero son muy buenos, estos antes como el baloncesto, ¿no? Dos americanos que te traes y que marcan la diferencia, ¿no?
No los traemos malos.
No los traemos malos, ¿no? ¿no? Al final ganan partidos, ¿no?
Ganan partidos.
Que sí. Son Trenton Jones
y Evan Aitice, receptor. Y aparte de ser muy buenos jugadores, lo bueno que tienen estos chicos es que están dejando fútbol americano en Las Rozas. Los valores que estaba comentando el presidente, buscamos un perfil de jugador que nos transmitiera esos valores que tiene este deporte en Estados Unidos. Ajá. Aquí a Las Rozas.
Y Presi, ¿cómo se consigue traer jugadores así?
Bueno, sobre todo explicándoles el proyecto, sobre todo explicando lo que decía Sebas, que queremos gente que enseñe cuál es la manera en la que se debe jugar este deporte, desde el punto de vista del respeto al contrario, de la deportividad, del esfuerzo, del trabajo colectivo, y que sean ejemplo para ellos. Y luego, pues contándoles que lo único que queremos es darles la ocasión de tener una experiencia internacional en un club que vive el deporte con pasión. Y prácticamente con eso y algo de dinerillo para que puedan sobrevivir.
Ayudará a un buen patrocinador, ¿no? Supongo.
Bueno, ahí es clave. Claro. Es clave.
Nosotros, porque ellos sí son profesionales.
Ellos son personas que han terminado normalmente su formación universitaria y quieren tener una experiencia internacional. Algunos ya han jugado en Europa, tienen su valor, pero ya digo que nosotros tenemos argumentos para convencerles. Y uno de ellos es tener un patrocinador como la empresa LG Electronics, que nos patrocina con su marca LG OLED, y es importantísimo porque eso da el respaldo de una gran multinacional a los valores de este deporte. Y eso te puedo asegurar que no solamente por el apoyo económico, sino por el apoyo institucional que nos da, nos permite traer este tipo de jugadores de primerísima calidad.
¿A qué nivel está ahora el fútbol americano en España? Si podemos poner un ranking o un baremo, ¿cómo podemos estar? ¿A qué nivel? ¿El americano seguro que no, porque es imposible, pero a nivel europeo, por ejemplo?
Bueno, si no sé qué contestas tú, contesto yo. Yo creo que la última vez que se miró, España era el país número 7 o algo así en Europa en fútbol americano, si no recuerdo mal.
Sí, somos actualmente, se supone, estamos rankeados como séptimos en Europa. Hay potencias en Europa muy fuertes como Alemania, Austria, que están pues fomentadas principalmente por las bases militares americanas que hay allí, y allí el deporte está despuntado. Pero es verdad que en los últimos 10 años, si miramos 10 años atrás, el deporte aquí ha pegado un crecimiento brutal.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuánta gente os va a ver un partido normal de la temporada?
Eso, presidente.
Bueno, yo creo que tenemos que partir de, primero, decir que España es un gran aficionado al fútbol americano. Somos, creo, si no estamos en el octavo país que más ve la NFL en todo el mundo. Creo que este es un dato relevante. Otro de los problemas que ahora mismo tenemos es que realmente todavía no tenemos esa transmisión para dar a conocer que hay partidos todos los fines de semana durante la temporada de la Liga regular, que suele ir desde enero hasta finales de mayo.
¿Se pueden ver en streaming los partidos o no todos?
Cada vez más, hacemos todos los clubes un esfuerzo enorme para que se pueda retransmitir por internet. El siguiente paso es convencerles de que el espectáculo está en el campo, ¿eh? Que pasar 3 horas con nosotros viendo un partido, además de que nos narramos en directo y explicamos cada una de las jugadas y las cosas que acontecen en el campo, aparte te lo pasas muy bien porque el ambiente, te puedo asegurar, que es muy, muy divertido.
La Spanish Bowl, ¿no? Se llama el partido final, ¿no?, de la temporada, haciendo la analogía con Estados Unidos. Es el 25 de mayo en Murcia.
El 25 de mayo en la vieja condomina de Murcia a las 8 de la tarde y se podrá ver en streaming a través de la Liga for Sport.
Y os vais a enfrentar a los Badalona Tracks. Estos son catalanes. Yo siempre, fútbol americano, catalanes, siempre presupongo que van a ser muy buenos.
Son muy buenos, son muy buenos. De hecho, la semana que viene, este fin de semana, vamos, tienen un partido a nivel europeo. Ellos son nuestros representantes ahora mismo en Europa y van a jugar en Dinamarca su partido de competición europea.
Esto no vale nunca para mucho, pero si hay que dar el papel de favorito, se lo damos a ellos, ¿no? Si luego, ¿no? Aquello de la presión, esto funciona así también, el rollo psicológico este, ¿o no?
Siempre sí, eso siempre cuenta. Siempre cuenta.
No, y son directamente favoritos. Ellos llegan por 17ª vez a una final nacional y nosotros es la primera vez que llegamos. No quiere decir que con eso les demos directamente la victoria, pero por supuesto el respeto que tienen ellos como equipo, que yo creo que seguramente tiene el mejor palmarés de España, no se lo podemos quitar. Es más, nosotros nos orgullecemos, de estar compitiendo contra ellos. Para nosotros es un auténtico orgullo y el respeto por delante.
Pero este año no habéis perdido ningún partido, he leído mal.
Bueno, el equipo junior, ¿no? El equipo de Alex.
Otro junior, sí, ¿no? Ninguno. Junior esta temporada, impresionante. Unos números...
No, espera. No habéis perdido ningún partido, ni habéis encajado un solo punto.
Hemos encajado en la Liga Nacional 0 y en toda la competición, tanto madrileña como nacional, solo 14 puntos.
Pero eso me parece como de aurora boreal, ¿no? Hablando de deporte y de una competición, ¿no?
Es muy difícil, es realmente difícil.
Eso... O sea, que hay cantera, ¿no?
Hay cantera. Hombre, bueno, esperamos que se sustente el senior con la cantera. Es el futuro de cualquier equipo.
Bueno, creo que tenéis en el equipo un quarterback buenísimo, ¿no? David Diego, con un apellido que tiene su peso en el club, ¿no?
Sí, es el hijo del presidente y lleva muchos años con nosotros y es muy bueno. Lleva desde las categorías más inferiores del club hasta ahora y esperamos que sea el quarterback del senior en un futuro, porque la verdad que el chaval tiene calidad para dar y tomar.
Bueno, hay que decir que es un club, que es un proyecto ya asentado, son casi 20 años. Y es verdad que en Las Rozas está el primer campo permanente y que se dedica a esto de forma permanente, que está homologado en España para jugar al fútbol americano.
Bueno, nosotros hemos tenido siempre en España un hándicap, que es la falta de instalaciones. Es muy difícil tener un campo de fútbol americano que es un poquito más largo que un campo normal, que tiene las porterías de una manera distintas instaladas y es muy difícil. Nosotros tenemos nuestro campo compatibilizado con el de rugby. La diferencia es que rugby pues es más ancho, un poco más corto, y las porterías están en la zona delantera de la anotación y las otras en la trasera. Bueno, pues hemos llegado a un acuerdo con el Club Ingenieros Industriales y con la ayuda del Ayuntamiento, y entre las tres entidades hemos sido capaces de construir un campo permanente que tiene las medidas como el campo donde se juega la Super Bowl, por decirlo de esta manera. Es decir, no nos faltan ni yardas por un lado, ni yardas nos sobran por otro lado. Es exactamente un campo reglamentario, que podría ser un mejor, pero realmente si es el primero o no es el primero tampoco es una discusión. Lo importante es que haya, y que haya muchísimos más por toda España, y que se fomente este deporte. Eso es lo que necesitamos, más instalaciones.
Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero antes de irnos sí que me gustaría que cada uno de vosotros dijera a los oyentes por qué no tiene que estar pendiente ya no solo de la Spanish Bowl, sino que se acerque un día a Las Rozas, que vaya a veros, que disfrute del ambiente, que se empape de ello, que aprenda lo que tenga que aprender. ¿Qué cebo, qué gancho lanzaríais cada uno de vosotros?
Yo, como entrenador de las categorías inferiores, los valores y lo mucho que ayuda a los chicos, y que el club en el que jugamos invierte mucho en los chicos. De hecho, la categoría más inferior, la junior, la cadete, juega el fin de semana que viene la Cosebre su propia final, la final Big Eight cadete, contra los mejores equipos de España. Y yo la verdad que no encontraría un mejor deporte para hacer que el fútbol americano.
Pues lo que dice Alex, todos los equipos de nuestro club al final forman una pequeña familia, que es una hermandad y que se apoyan unos a otros y les permite desarrollarse en otros aspectos de su vida.
Yo simplemente lo que quiero decir es que vengan al club, que vengan los jugadores y que vengan acompañados de sus familias, que vengan los padres, que conozcan el club, que hablen con otros jugadores y con otros padres, que se quiten miedo seguramente al hecho de que llevemos un casco, es simplemente una cuestión de protección, y sobre todo que hablen de las experiencias, de cómo ayuda, cómo se aprende transmitiendo los valores del deporte del fútbol americano a mejorar en muchos otros aspectos de la vida y de la socialización de los chavales.
Os deseamos mucha suerte. Veo que lo tenéis todo controlado, que vais a volveros, ¿no?, con el primer título, ¿no?, de la historia del club, ¿no?
Bueno, yo lo único que puedo decir como presidente es que para mí no es algo que sea obligatorio. A todos nos da una sonrisa ganar, pero desde luego nosotros, con haber llegado, yo lo único que puedo decir es enhorabuena tanto al head coach como a todos los jugadores.
Enhorabuena a los tres y muchas gracias por la visita.
Y gracias a vosotros.
Nos vamos, todo el deporte, mañana a la 1 con José María del Toro. Ahora la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.